gave me nothing. You only stand by your side. So tell me why I love you. Tell me what it's over. This is a good song. It's letting out my blood. Oh, love you, Susie. Love you, Susie. Send me to the west. Right, you, Susie, right. You know you lay me down to rest, rest, rest.
Hombre, teníamos que esperar para que este hitazo de los 80, era ya, 80 o los 90, dijera lo que sirve también para titular el libro del que vamos a hablar. Chup Chup, la ciencia del chup chup. Vamos a la cocina, obviamente, de forma directa, no a las cuitas juveniles que tenían en aquella generación de la película que servía esta canción para su banda sonora. Y aquella historia es del Cronen, pero vamos a hablar de ese chup chup que está donde tiene que estar, en los fogones, y que nos hemos alejado mucho del momento chup chup, que sabemos que lleva un tiempo, que siempre lo ponemos, a veces de excusa, pero muchas veces como realidad, no disponemos ya de mucho tiempo para pasarlo en la cocina y hacer un guiso o, bueno, pues una cocina que de verdad pues sea buena, gustosa, con muchos buenos ingredientes y bien cocinados, porque todo lleva también su tiempo, aunque ya hay procesos de aceleración, herramientas como las ollas y hasta los robots actuales que lo hacen todo muy deprisa. Pero ese chup chup nos quedó también un poquito, o se quedó con muchos secretos que luego no han ido atravesando demasiado bien las generaciones. Nuestras abuelas lo conocían perfectamente, sabían si algo no había salido bien, por qué era, y conocían al final secretos de la propia física, que también lo tiene el arte culinario, y que cuando no los controlas es muy posible que falles en el resultado final. Así que aquí tenemos ya en forma de libro La ciencia del chup chup, los trucos culinarios de las abuelas explicados científicamente. Mucho nos interesa y por eso vamos a acudir a su autora, que es Elena Sanz. Elena es periodista, está especializada en ciencia, en salud, en cerebro, y es que esto es hablar también de ciencia, que está metida en la cocina y en lo que pues nos introducimos al buche muchas veces o quizá menos de las necesarias, visto pues lo gustoso de este tipo de cocina y lo poco que se hace últimamente por buena parte de la población. Elena, que ya estás ahí escuchando. Hola, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Muy bien, bueno, pues vamos a abrir esta olla, esta cacerola del chup chup, que decía yo que ahora pues mucha gente somos reacias a realizar los guisos de esta manera, a no ser que tengamos eso, el atajo de alguna herramienta que ya por sí sola lo hace en un tiempo récord, ¿no?
Pues sí, es verdad que ese fuego lento, ¿no? Sí, fuego lento tradicional se pierde un poco. Tampoco vamos a renunciar, es decir, a cosas, a inventos que a lo mejor no. Mi abuela, a quien va a dedicar este libro, como la olla express, ¿no? Pueden ser más útiles. Pero bueno, es verdad que hay que conocer al menos la esencia de esos guisos e intentar conservar el sabor y las propiedades que tenían todavía hoy, ¿no? Que no se pierdan.
Uh-huh. Y es verdad, Elena, que hablamos también de ciencia aquí, porque muchas veces es el no saber que a tantos grados a un alimento le pasa esto y entonces hay que esperar a que, pues por la sartén o donde esté, los adquiera para seguir, dar el paso siguiente y que todo combine bien. Esos fallos al final tienen una base científica, ¿no?
Pues sí, la verdad es que tiene una base científica porque, vamos a ver, pensemos que en realidad cocinar es transformar los alimentos.
Claro.
Y en toda transformación de moléculas, eso es química, ¿no? Es lo que llamamos química. Pero bueno, la ciencia, que a veces nos parece así como algo muy lejano o muy de estudiar o muy de los libros de texto, en realidad está en la vida cotidiana, está en prácticamente todo lo que hacemos, es lo que defiendo yo, pero en la cocina muy especialmente. Entonces, claro, conocer un poco el fundamento de pues lo que pasa, como por ejemplo cuando hacemos una tortilla de patatas, ¿no? ¿Qué le da su jugosidad o qué se la quita? Ese conocimiento químico es interesantísimo para poder controlar el proceso y conseguir los resultados que queremos, aunque es verdad que nuestras abuelas, sin tener ese conocimiento, lo hacían genial, ¿no?
Es verdad. Bueno, con la tortilla además comienza tu libro, la tortilla de patatas perfectas. Bueno, que hay un dato que yo no se me había ocurrido ni lo había oído hasta ahora, lo de echar un poquito de limón o zumo de naranja a la tortilla. Cuéntalo, a ver, ¿qué sí. se consigue con eso?
Bueno, yo la verdad es que recuerdo que mi abuela hacía lo de esto del limón, ¿no? Yo luego también recuerdo que no lo apreciaba mucho en el sabor final de la tortilla, claro, porque eran unas gotitas, sí. Y siempre me preguntaba por qué lo hacía. Y luego ya con el tiempo, pues esto de dedicarme a la divulgación científica y de también haber estudiado algo de cocina, lo he entendido, y es que resulta que de alguna manera, vamos a pensar, la jugosidad de la tortilla de patatas no viene tanto dada por, como mucha gente asocia, dejarla más o menos cruda, sino porque la malla de proteínas del huevo, cuando se cocine, no se apriete tanto que acabe como haciendo un efecto de apretar una esponja y ¡pum!, escurra el agua, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo mantenemos, digamos, esa esponja abierta sin apretarse y sin soltar el agua? Pues una de las maneras es con un poquito de ácido. Y ese ácido se lo daría el limón o las gotitas de naranja, preferentemente limón, ¿no?, por evitar el dulzor.
Sí.
Y bueno, la verdad es que tanto ese truco como otro que usaba ella, que ahora lo he entendido y que cumple el mismo fin, que es añadir una yema de más. O sea, por ejemplo, si una tortilla de 5 huevos, pues añado una yema, sin quitando la clara. Y esa yema tiene esa capacidad también de mantener las mallas de proteínas separadas y dejar el agua adentro, que es lo que da pues jugosidad a la tortilla, evitando que se vuelva gomosa o demasiado seca.
Ah, bueno.
Entonces, es curioso entender, ¿sí?, lo que ella hacía intuitivamente, ¿no?
Sí,
sin entender nada de proteínas ni de moléculas del huevo.
Sí, sí, es verdad, porque a veces preguntando bien a tu madre o bien a tu abuela si has podido, pero esto y tal, y te daban un dato que es química, verdaderamente, y te con toda naturalidad, y decía... Pero ¿cómo no sabes? Pues es que es así. Y tú decías,
claro,
mi abuela, ¿cómo entiende de esto, ¿no? O cómo lo explica sin ser consciente de que al final está hablando de un hecho científico, ¿no?
Sí, yo en realidad he aprendido cocina, pues creo que como la mayoría de nosotros, ¿no? Por el boca a boca, por el ver, por manejarnos junto a alguien que sabe cocina sin explicarnos en ningún momento los procesos moleculares que hay detrás. Pero me parece curiosísimo entenderlos y sobre todo creo que la nueva cocina, la nueva tendencia de culinarias, al entender lo que pasa cuando hacemos de comer, pues llega a un control mejor de las cosas, de los resultados y a conseguir una comida más rica, ¿no?, más nutritiva y con todo que tenga sus propiedades tanto en textura como en sabor como en digamos nivel de nutrientes, sabiendo el porqué, que no desmerece para nada a quien sin saber el porqué lo hacía, ya digo, genial, como era el caso de mi abuela. Pero me ha encantado entender el juntar un poco mis dos pasiones, la cocina que me transmitió ella y el saber, ¿no?, el saber de la curiosidad científica que va con mi profesión de periodismo científico, es también haberlos unido de alguna manera y entender lo que normalmente hago de forma intuitiva.
Es verdad que hay un elemento que está en la cocina, obviamente tiene que estar, y muchas veces es el que no sabemos dominar bien, y es el agua, por dos cuestiones. Una, por ejemplo, cuando tenemos que añadir agua a alguno de los guisos y nos pasamos o no llegamos, y a veces pues es ahí donde no encontramos el punto exacto. Y otra, por controlar el agua de los propios alimentos, ¿no? Pues que a veces los sueltan más de la cuenta, si no dominamos también esos procesos, y igualmente pues nos aguachan una comida, de forma literal, ¿no?
Exactamente, sí. Por ejemplo, una cosa muy curiosa es esto de la carne, ¿no? Los filetes, pues
sí.
La típica discusión que suele haber de el filete, le echamos la sal antes de ponerlo en la sartén o después, una vez que sale, ¿no? Pues ahí mi abuela lo hacía intuitivamente, correctamente, que es, se la echaba después, y hay una explicación relacionada, como tú decías, con el agua. Y es que hay un proceso que se llama ósmosis, que consiste en que el agua de las células de nuestro cuerpo, por ejemplo, ¿por qué no bebemos agua salada nosotros? Porque si bebemos agua salada nos deshidratamos, porque todo el agua de nuestras células, que no tiene especialmente gran cantidad de sal, se iría corriendo al aparato digestivo para compensar, ¿no?, esa diferencia. Eso se llama ósmosis. Bueno, pues si yo echo en la superficie un filete crudo sal, se sale todo el agua del filete. Entonces al final va a quedar, cuando lo empiece a cocinar, va a quedar seco. Sin embargo, si lo hago al revés, primero lo cocino y justo al final le echo el toquecito de sal, ahí me mantiene la jugosidad, ya se ha formado la costra del filete, el agua se ha quedado dentro, le aporto el punto de sal y, oye, me aseguro, como tú decías, que el agua del alimento, que tan importante es muchas veces para la textura, el sabor final, se mantiene ahí.
¿Has visto? Sí, sí, pues mira, es algo que igual hay gente que nos está escuchando que dice, pues si lo estaba haciendo al revés, pues hasta hoy que es el día del cambio. Pues hay otro elemento que tenía que aparecer en este libro y es el arroz, y también ahí en el agua podemos tener algo que decir, porque en este caso es lo contrario, cómo absorbe, ¿no?, un alimento el agua para llegar a ser su punto óptimo. Y esto del arroz, que se pasa, que no llega, esto se controla, pues hay gente que muy bien y otras de forma muy difícil, ¿no?
Sí, el arroz es otro alimento curioso, ¿no? Y la verdad es que tenemos la sensación de que cuesta manejarlo, de que se nos pasa el arroz demasiadas veces, de que depende, ¿no? Bueno, la verdad es que los granos de arroz, lo bueno que tienen es que absorben agua, y al absorber agua, por un lado, una cosa a tener en cuenta es que van a estar mucho más ricos, ¿no? Cuando lo hacemos en un caldo, eso lo saben muy bien los paelleros, los maestros paelleros saben que nunca haces quizás la paella en agua corriente, ¿no? Sino siempre en un caldo que tiene mucho sabor, en lo que los cocineros llaman un fondo. Y bueno, porque la combinación de calor y humedad hace que los gránulos de almidón del arroz absorban el agua o el caldo y pierdan esa cristalinidad propia del grano crudo. Entonces, ya cuando empiezan a cogerla, pues es verdad que hay un punto en el que hay que parar la cocción y dejar de absorber ese agua. Dependiendo del arroz que usemos, del arroz bomba famoso, el arroz largo, pues así la composición nos hará que necesite más o menos tiempo. Pero bueno, es verdad que hay un punto exacto de líquido y sobre todo de tiempo de cocción y de calor que conviene conocer y manejar según el tipo de arroz para que nos salga en su punto.
¿Sí? Bueno, hay un capítulo en tu libro, en este chup chup, La ciencia del chup chup, que se llama Más bueno que el pan, y me tengo que remitir a esa experiencia panadera que muchísima gente ha tenido durante el confinamiento y momentos posteriores, que vale, creo que hemos podido ver éxitos en este sentido porque la gente enseguida te lo planta en Instagram, pero ¿cuánto fracaso, Elena, no habrá habido porque aquello no ha subido, se ha quedado duro, algo ha pasado con la levadura? También ahí el pan tiene mucha ciencia, ¿eh?
Sí, es verdad, porque y mira que es relativamente sencillo, o sea, simplemente es agua, harina y a veces, según quién, ¿no? Porque también conocemos la famosa masa madre, pero bueno, a veces le añadimos levadura, otras no, entonces lo hacemos con las levaduras ambientales, que son la masa madre, y una receta tan aparentemente simple, pues tiene mucha enjundia y mucho misterio, ¿no? La harina es como un elemento muy vivo y muy moldeable en el momento en que se combina con agua y con el gas que le da la levadura natural o no, y bueno, pues es verdad que conseguir que el pan suba depende mucho de eso, de cuánto haya trabajado la levadura, de si al final ha degradado todo el gluten o no, y hemos dejado suficientemente, el tiempo suficiente, pero no en exceso, para que los gases se formen ahí, suban la masa y se mantenga. Luego el calor del horno también, o sea que él ha subido, pero tenemos que, por así decirlo, calentar rápido la superficie para que se retenga la miga. Ya digo que eso no es fácil, no es sencillo, pero por eso, conociendo un poco el proceso, se entiende muy bien cómo gestionar bien el pan, cómo conseguir que el pan salga como nos gusta y que no parezca un misterio fruto del azar, que nos salga mejor o peor, ¿no? Eso, sino que al revés.
Es verdad, porque tú mencionas ese horno que muchas veces tiene el secreto, es la cuestión de las temperaturas, manejarlas o contrastarlas a veces, ¿no? Ves como algo que tú querías que se infle, se infla, pero no querías que se desinfle, y se desinfla, y dices, no lo entiendo, es que no lo entiendo, y al final, pues las explicaciones son como tú dices, ¿no? Cuestiones que hay que entender previamente para que así sea, ¿no?
Sí, es entender un poquito pues cómo funciona eso, la molécula de las proteínas del pan o el gluten, cómo se puede gestionar un poco el porcentaje de agua, cuánto tiempo está fermentando, ¿no? Que a veces lo que nos pasa es que hemos dejado ahí el pan fermentando mucho tiempo a temperatura ambiente y nos damos cuenta que a cierta temperatura están ahí las levaduras como locas trabajando, degradando cosas, generando muchísimo gas, y llega un momento en que se nos queda una masa demasiado laxa y ahí se va a bajar el pan. Entonces, es verdad que son pequeños parámetros, pero bueno, oye, que el conocimiento, yo siempre digo que nos da, no solo en cocina, en todo, ese punto de control sobre lo que hacemos, ¿no? El conocer nuestro cerebro nos ayuda a gestionar mejor nuestra vida y a tomar mejores decisiones, conocer cómo funciona nuestro cuerpo nos ayuda a tomar mejores decisiones en salud, y conocer la química de los alimentos nos ayuda a cocinar mejor.
Desde luego que sí, por eso nos parecía muy buena óptica esta, hablando en el fondo de gastronomía, en este sentido, sí. Y por eso queríamos hablar con su autora, con la periodista Elena Sanz, La ciencia del chup chup, los trucos culinarios de las abuelas explicados científicamente. Así que, bueno, pues estate atenta, atento, y no pierdas a tus generaciones que te anteceden, antes de que eso tristemente ocurra, apunta todo lo que tienes que apuntar en este sentido, y si no lo haces, pues bueno, por lo menos te quedará el libro de Elena, La ciencia del chup chup. Elena, gracias por contarnos estas cosas tan útiles.
Gracias a vosotros por interesaros.
Un abrazo, adiós, agur.
Un saludo, hasta luego.